Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sigue subiendo el termómetro en las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE. Y en Pontevedra, antes de hablar del tiempo, te contamos cortes de tráfico en la ciudad de Pontevedra. Quizá te interese lo que te vamos a adelantar gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué calles y cuándo se verán afectadas? Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Mañana se corta el tráfico en Loureiro Crespo, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Casimiro Gómez y Gonzalo Gallas, de 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Los garajes accederán por Gonzalo Gallas desde San Antoniño y desde Gerardo Álvarez Limeses por Casimiro Gómez. Un tramo que contará con doble sentido de circulación, esto para favorecer así la movilidad. Y lo mismo va a pasar con los garajes de Antón Fraguas y de Urgencias Pediátricas del Hospital Provincial, que tendrán accesos también por ambas alternativas. Estos cortes corresponden con los trabajos de reforma de la calle Loureiro Crespo y se van a extender también al jueves.
Cambio estacional, cambio de exposición. Por eso en Loft Comfort liquidamos toda la exposición. Ven antes de que se agoten a cualquiera de nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra y ahorra. Loft Comfort, sofás, descanso y mucho más.
A esta hora repasamos también cómo va a vivir o tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos Ana Laje. Ana, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Imos seguir así, asfixiados.
Pois imos seguir no día de hoxe, pero as temperaturas van baixar nos vindeiros días. Hai que decirlo que o día de hoxe é o último desta secuencia de días de calor realmente abafante. Así que para xa mañá realmente, xa mañá imos ter unhas temperaturas. Por exemplo, se hoxe a máxima prevista en Pontevedra é de 33 graus, xa para mañá a máxima estará sobre os 26, pero é que para o xoves a máxima en Pontevedra será solamente de 20 graus. Así que unha baixada de máis de 10 graus de temperatura entre hoxe e o xoves.
Pois tomamos nota, eu polo menos celebro xa. Moitas gracias, Ana, boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es que tanto calor casi a veces no invita a salir a la calle o a ir a las magníficas playas de las Rías Baixas buscando un poco de fresco, eso sí. En todo caso, el buen tiempo, aunque sea con tanto calor, y la desescalada también en Galicia, es un buen síntoma de recuperación en el ámbito social, ¿verdad, Pablo?
Sí, otro es comprobar que las diferentes rutas del Camino Portugués se van llenando también de peregrinos. Tenemos la oportunidad de hablar con uno de los que está inmerso ahora mismo en la variante espiritual. Ricardo Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué motivo lleva a un logroñés como tú a hacer ahora el camino?
Uy, son muchos, muchos. Habría que buscar en el trasfondo de las cosas, pero bueno, muchos, muchos.
Había ganas,
sobre
¿no?
Sobre todo a nivel espiritual.
A nivel espiritual, por eso también te decantaste en este caso por la variante espiritual. ¿Cuántas etapas llevas recorrida? ¿Por dónde andas?
Pues empecé en Oporto y bueno, pues estoy ya más o menos a 2 horas de camino, o sea, ya antes de llegar a Vilanova.
A Vilanova de Arousa.
Uh-huh. Sí, exacto.
Hoy has hecho noche en Armenteira, ¿no?
Exactamente, sí. Un sitio maravilloso, un monasterio precioso. Sí, ahí mismo.
Y de todas las etapas que llevas, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te ha gustado más?
Pues esta, la Ruta de las Aguas, el camino este es precioso. Es un bosque mágico y encantado. Uh-huh. Me faltaba que salieran las brujas aquellas de aquella época, pero es un sitio muy, muy, muy bonito. Pues motiva mucha paz, mucha tranquilidad, ¿sabes? Sí. Nosotros lo que buscamos siempre es la meditación en movimiento y este tramo nos lo ha proporcionado, ¿verdad? Es maravilloso.
¿Qué tal el ambiente? ¿Hay mucho peregrino?
No, no. Concretamente he dejado ahí a unas 8 personas que vienen de Portugal y en nuestro albergue éramos 3 solo. Y a lo largo del recorrido desde Oporto he visto muy pocos peregrinos, pero creo que es por lo de la pandemia, nos hace pues tener muchas dudas de salir o no. Concretamente en La Rioja estábamos perimetrados hasta hace poco y entonces, claro, era una duda si volvíamos a caer en lo mismo de antes. Entonces, claro, la gente pues no se decide mucho y por lo tanto pues hay pocos peregrinos. Supongo que ya cuando, después de lo de las vacunas, saldrá la gente más animada, claro.
Pues sí, esperemos que se siga revitalizando, porque la Xunta también ha abierto hoy casi la mitad de los albergues de la Red Pública de Galicia, porque parece ser que hay una demanda creciente. ¿Te has encontrado tú algún problema para buscar alojamiento o no?
Pues sí, porque cuando uno programa el camino, el recorrido, pues va haciendo llamadas y efectivamente me he encontrado con muchos albergues, sobre todo públicos, cerrados, ¿no?, por estas medidas. Los privados, algunos están abiertos, otros que igual no les conviene porque hay pocos peregrinos, pero la parte de lo que es los hoteles sí están abiertos, sí. Pero bueno, ya hay diferencia de precios de una cosa a otra, sí.
Claro. ¿Y tú repites o es tu primera vez en el camino?
No, yo repito. Yo ya perdí la cuenta de los caminos que he hecho, pero el portugués he hecho tanto por Caldas y ahora pues por el espiritual. Entonces el camino portugués sí que es un camino precioso. Sí,
de hecho el camino portugués es el segundo más elegido por los peregrinos y el que más crecimiento exponencial ha tenido en los últimos años previa a la pandemia. Le pones buena nota entonces, ¿no, Ricardo?
Y yo creo que, mira, venía pensando hace unos minutos de que Dios ha debido ser gallego, porque el paraíso se ha debido ser una copia.
Muy buena publicidad y la que nos haces también, sí.
De lo que es esta parte, claro.
¿Y el calor qué tal? ¿Cómo se lleva?
Estos días bastante bien, por la zona boscosa, ya sabes que la sombra nos permite pues caminar con más tranquilidad. Pero la zona atlántica, viniendo de Oporto, que he hecho por la costa, efectivamente ahí no tienes nada de sombra. Y ha habido unos días, la semana pasada, de mucho calor, excesivo calor. Y bueno, pues el tramo también de subiendo el río Miño, pues también no hay sombras y demasiado calor. Pero aquí ya cuando entras a esta Galicia mágica es distinto, ¿eh? Es mucho más llevadero.
¿Y te acuerdas qué día saliste?
Sí, yo salí el día 7.
El día 7,
estamos aquí. El día 7 de Oporto,
Y hay mucha gente hospitalaria también que te encuentras por el camino, esos vecinos que también estaban deseosos de poder encontrarse con peregrinos.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver, hay de todo. Normalmente la gente es muy hospitalaria, es gente muy amable y bueno, pues, pero efectivamente hay mucha gente pues que está un poquito rebotada, ¿no?, de que peregrinos de todo tipo pues pasen por sus sitios y no respeten, ¿no? Por lo tanto, te vas a encontrar con todo tipo de gente, ¿no? Pero en general es muy hospitalaria y el trato de los hospitaleros y de la gente que está en los albergues es maravillosa.
Es santo y seña también del camino, es ayuda desinteresada de los vecinos por donde pasa, pero evidentemente pues hay gente para todo. Ricardo, muchas gracias.
¿Cómo? Hay quien te saca galletas, digo.
Hay quien te saca galletas, claro, por eso.
Aldea, pues, sí.
Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por charlar con nosotros estos minutos. ¿Cuándo esperas llegar a la Plaza del Obradoiro de Santiago?
El día 17.
El día 17, o sea que estás muy cerquita ya. Pues nada, muy buen camino para ti, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Dolor crónico? ¿Mareos? ¿Vértigo? ¿Qué le preocupa de su salud?
Envíanos tus preguntas por correo electrónico a pontevedra@cope.es o por WhatsApp al 630-03-8140. Este miércoles, en COPE Más Pontevedra, Juan Francisco Donoso, fisioterapeuta en Finsimotion, responde a tus preguntas. Escúchanos en el 97.0 de tu FM, este miércoles a las 12:30. Salud y bienestar en Mediodía Cope más Pontevedra.
Herrera en Cope.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y si tienes una palmera en el jardín y temes que seque por culpa del picudo rojo, muy atento porque hay soluciones. Contamos en COPE con el experto arborista Tino Meis. Tino, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
El picudo rojo es, no sé, la mayor amenaza que pueden tener las palmeras a día de hoy en la provincia de Pontevedra.
Sí, Pontevedra y en Galicia es la peor amenaza. Hay otras plagas en otros puntos de España o del mundo, pero no las tenemos por ahora, gracias a Dios, aquí. Y desde luego ahora mismo es la gran amenaza la que se ha barrido en la provincia de Pontevedra el 85% de las palmeras que teníamos.
¡Qué barbaridad! Es que se ven un montón secas. ¿Y no ataca a otros árboles?
No. Bueno, siempre un error típico es pensar que las palmeras son árboles y aunque son de gran tamaño, son plantas vasculares de gran tamaño, son monocotiledóneas y por lo tanto no se parecen en su estructura interna, en su fisiología, para nada a un árbol.
Ajá.
Son totalmente diferentes y por eso es que el picudo es tan específico. Ataca a las palmeras, pero no ataca a los árboles. Y dentro de las palmeras tiene sus preferencias, obviamente. Empieza por las Phoenix canariensis, la palmera canaria de toda la vida, que más acostumbrados estamos a ver y la que más tenemos en nuestros jardines. Y después, cuando les falta, pues se van a otras palmeras que en las que tienen menos rédito de almidón. Al final es un tema de reservas, ¿no? Y asegurar, el poder asegurar la pervivencia, la supervivencia de su prole cuando hace la puesta de sus larvas. Pero bueno, igualmente va atacando después otras palmeras, washingtonias, filífera, Lutia capitata, fenosecenata, hasta los trachycarpus cuando tienen mucha hambre. Los trachycarpus fortunei, que a priori parece que son los últimos, pero los acaba atacando también.
¿Y qué tipo de tratamiento hay para proteger a las palmeras contra el picudo?
Bueno, hemos probado, yo creo que de todo. Yo ya estuve trabajando en Barcelona hace muchos años y ya se había allí experimentado porque le había llegado antes la plaga. Y hay muchos fracasos de tratamientos que se han intentado, han ido mal, hemos ido aprendiendo. Y hoy por hoy, aparte de la ducha química, que bueno, está muy, 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 muy restringida a prácticamente solo un producto, y según en particular o en parques y jardines, entre 4 y 6 aplicaciones al año, lo cual no permite tener la palmera protegida más que 3-4 meses, ¿no? Después se puede aplicar nematodos, que es un luchador biológico, es un control biológico, porque el nematodo al final es otro animalito muy microscópico que lo que hace es parasitar las larvas del picudo y acaba así de esta forma con él. Pero la aplicación es bastante compleja y con ciertas temperaturas no se puede dar porque muere, entonces al final quedas muchos meses sin poder aplicar nematodos, lo cual también es un problema. Y por último tenemos la endoterapia, que es lo que estamos realizando nosotros con, yo creo que más que un notable éxito, que pones el producto dentro de la planta, en la base de la planta, sin trepa y sin dejar nada, ninguna bolsa colgando, ninguna botella. El producto entra con una maquinita especial, ya con una presión adecuada a lo que son los vasos leñosos de la palmera, y se tapa el pequeño orificio que se hace de entrada con un espigo, con un fungicida, y nada, queda allí el producto dentro, es totalmente inocuo, y tienes 12 meses de protección. Ese sistema Tricare de la farmacéutica Syngenta, pues es el que está dando resultados extraordinarios por toda Europa, por Marsella, por Niza, por toda España también, por toda la costa del Mediterráneo, Andalucía, y aquí en Galicia lo aplicamos en varias ciudades, en varios pueblos, y la verdad que nos está yendo fenomenal.
Porque ese tratamiento después, se, como decía, se inyecta dentro de lo que es la planta, la palmera, y luego no lo echa por ningún sitio. No sé, estoy pensando también en caso de tener un perro en casa y si hay que vigilar que no se acerque a la palmera.
No, esta es la gran ventaja, creo yo. Una de las grandes ventajas es los 12 meses de permanencia, es un sistémico, se llama sistémico porque queda dentro de lo que es la planta, ¿no?, en su ciclo de savia. Y lo bueno es que una vez que tú pones la cánula, haces el agujero, pones la cánula, das el producto, retiras la cánula y ya lo tapas en ese orificio al momento con un espigo de madera, como digo, que lleva un baño de fungicida para tener problemas de hongos. Las pruebas que se han hecho con las perforaciones a palmeras muchos años después, nada, no, que lleva solamente la necrosis propia de la broca que hace el orificio, nada más. Al ser en la base no tienes estrés biomecánico en la zona donde se inyecta el producto, donde se hacen las perforaciones, y no hay posibilidad de que el producto salga hacia afuera de ninguna de las maneras, ni de que pueda alguien, pues no sé, un niño jugando, meter el dedo, sí, o tal, primero porque es muy pequeño el orificio y segundo porque queda totalmente tapado. De hecho, queda tan mimetizado que si no le sigues perfectamente cuando se hizo el orificio, yo puedo tratar una palmera y no eres capaz, no consigues ver dónde se hizo el tratamiento. En la mayoría de los casos no consigues ver dónde se hizo el tratamiento. Así de pequeño es y no se ve nada, ¿no? Claro, había otros sistemas que dejaban unas botellas colgando y eso sí que podía descolgarse por diferentes motivos, o por vandalismo, o porque pues una mascota, pues eso, un perro juega y acaba pues tragando, rompiendo dicha bolsa, y claro, lleva un pito sanitario dentro, eso podría ser peligroso. No es el caso en absoluto, en absoluto. De hecho, tanto la aplicación que es, bueno, lo más sencilla, como después una vez que terminas ya se pasea y se está por allí en el parque sin ningún problema, porque no hay residuo de producto en ningún punto.
Pues además hablamos de este tratamiento que entiendo que tampoco pues se dedica a matar el picudo rojo, pero que es inocuo para abejas, por ejemplo, que hay que protegerlas también.
Totalmente, no, eso es otro de las grandes. A ver, para que tengan una certificación, el Ministerio de Agricultura a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel de España, porque puede estar aprobado en Europa y en España, ¿no? Hoy por hoy el sistema Tricker está aprobado en todo el mundo, y para que te lo den tienes que pasar muchos filtros. Y claro, esto solamente actúa, este sistema, en la larva cuando está comiendo tejido de la palmera. O sea, la larva se tiene que alimentar con tejido de la palmera, por eso le hace daño. Y al alimentarse de ese tejido que tiene este producto, porque queda ahí en sus células, por eso se llama así, por eso es la forma de actuar de un sistémico, esa larva queda, pues claro, envenenada, vamos a decirlo así, de una forma un poco tajante, con este producto, que al final es un producto que sale de la fermentación de un hongo, y lo que hace es paralizar el sistema nervioso de la larva, por lo tanto acaba momificándose. De hecho, está como seca, ¿no? Y muere. Y ya nunca ni sigue comiendo y creando daño, evidentemente, ni siquiera pasa a generar la pupa, ¿no? Donde después ya la metamorfosis sale el coleóptero nuevo, el escarabajo nuevo, ¿no? Que es el picudo rojo.
Pues un problema que tienen y han tenido muchos ayuntamientos, el picudo rojo, para pues en paseos, en zonas ajardinadas, que ha acabado con un montón de palmeras en toda nuestra provincia y también, claro, en los casos particulares. Hoy hemos conocido cómo ha avanzado la investigación para acabar con esta plaga de la mano del experto arborista Tino Meis. Muchísimas gracias por habernos atendido.
No, gracias a vosotros por dar difusión a estos temas, que creo que son importantes. De hecho, la gente, así, cuando hablo con los particulares, lo demandan. O sea que muchas gracias a vosotros.
Y te hablaremos de más temas útiles. Si sufres de vértigos, atento mañana a COPE Más Pontevedra, porque en esta sintonía contaremos con el especialista Juan Francisco Donoso, de la clínica Fishing Motion en Pontevedra.